Lo contábamos hace unos minutos. A pesar de las buenas noticias macroeconómicas, los datos muestran que más del 13% de la población en España sufre pobreza persistente, sufrió pobreza persistente el año pasado. Es uno de los peores registros de la Unión Europea. Y aquí entra el último informe de FOESA de Cáritas, que nos recuerda que 4,3 millones de personas en nuestro país viven en exclusión social severa, que uno de cada tres afectados es un menor, que la clase media se encoge y que la prosperidad no llega igual a todos. El crecimiento económico existe, es verdad, en los gráficos, pero no en las casas de tantísimas familias. Y a esto estamos dedicando hoy una programación especial en COPE, que a nosotros, los de la tarde, nos ha traído hasta Pamplona, donde hoy estamos haciendo este programa. Ahora te cuento por qué estamos exactamente en este lugar, en esta residencia de Santa María, donde atienden a gente que vive sola en situación de vulnerabilidad. Pero antes quiero preguntar por estos datos a Ana Cabanillas y a Paloma Esteban, que siguen con nosotros aquí en la tarde. Paloma, Ana, 4,3 millones de personas en situación de pobreza severa en España. Según el gobierno, nuestra economía, ya sabéis lo que dice Sánchez, va como un cohete. Pero muchos hogares españoles no lo notan.
Bueno, es que es un informe demoledor y una cifra tremenda. Es que es casi el 9% de la población en exclusión severa. Quiero decir, no es ninguna tontería. Y además, personas que no sospechaban que pudieran encontrarse en una situación así, pues personas que tenían trabajo y que además gran parte de las personas que están en riesgo de exclusión trabajan. Quiero decir que no es algo menor. Y claro, vemos a gran parte del discurso político, ¿no?, hablar de grandes datos macroeconómicos, España crece. Y claro, lo que ve esta gente en sus casas es que cada vez le cuesta más llenar la cesta de la compra, que cada vez le cuesta más para el alquiler, que el sueldo no le llega para cómo sube todo, ¿no? Y hablamos también de un ascensor social que empieza a averiarse, que la fortaleza de España era precisamente esa clase media que era lo que sostenía al fin y al cabo el sistema. Pero claro, una vez que se abre una brecha y que a la clase media pues cada vez desciende de estratos inferiores porque no es capaz de obtener lo básico, es que se rompe el equilibrio. Quiero decir, esto puede determinar ya el futuro de un país, y yo creo que también tiene su reflejo incluso en la política, ¿no? En cómo se ven más opciones extremas, opciones que son de oposición al sistema, pues la respuesta a esta crisis, que es una crisis económica pero también social.
Mira, Pilar, acabas de decirte una frase que yo creo que lo resume muy bien, y es eso de gráficos frente a la realidad de las casas, ¿no? Podemos tener cifras macroeconómicas que más allá ya de las frases que con las que se expresa el presidente, que es verdad que esto de la economía como un cohete, pues francamente se lo podría ahorrar, porque incluso aunque el paro descienda, incluso aunque tengamos datos macroeconómicos, con la inflación que estamos teniendo, con la situación que viven tantísimas familias, y sobre todo, y de lo que estáis hablando hoy, y en toda la programación de COPE, ¿no?, con los porcentajes tan altos que hay de pobreza, y hablamos de pobreza infantil, que claramente es lo que nos rompe a todos, ¿no?, cuando escuchamos que hay cifras tan altas en riesgo de pobreza, menores de edad, pero no solo. El ascensor social del que hablaba ahora mismo Ana Cabanillas, yo creo que esto es el fracaso de un país. O sea, un país, una democracia moderna, un país de la Unión Europea, la cuarta economía del euro, y los datos que pone encima de la mesa el gobierno no son compatibles con, primero, el riesgo de pobreza, y segundo, que haya un altísimo porcentaje de la población que necesite ayudas para poder llenar la nevera de su casa, para poder, no decimos ya irte de vacaciones, darte un capricho, lo básico de lo que estamos hablando. Y efectivamente dedicamos muchos capítulos a la pobreza infantil, pero creo que es importante resaltar que hay muchas casas en España que tienen esta realidad. Yo tengo que decirte que esta mañana, que estaba escuchando precisamente un ratito la COPE, y escuchaba a Alberto Herrera hablar de Tomasa, de una mujer de 70 años que está compartiendo piso en Móstoles.
Tiene una pensión de poco más de 600 euros, sí.
De 650 euros. Es que de verdad que se me ha encogido el corazón. Una mujer de 70 años que se ve ahora teniendo que cambiar.
Compartiendo piso.
Compartiendo piso, Pilar. Es decir, es un fracaso como país, y no podemos llamarlo de otra manera.
Pues nosotros estamos haciendo este programa en la residencia de Santa María de Cáritas, diocesana, Pamplona Tudela. Estamos concretamente en Burlada, en Navarra, al ladito de Pamplona. Esta Burlada es un municipio, una localidad que está pegada a la capital. Esta residencia se abrió en 2016 para que ninguna persona se sienta sola. Y una de esas personas que vive aquí desde hace algo más de 2 meses es Paco Castellano. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien.
Paco, tú tienes 53 años, ¿verdad?
56, sí.
Ah, 56 años. Sí. Hace dos tuviste un accidente laboral muy grave. Cuéntanos, ¿qué es lo que te pasó?
Sí, bueno, pues estaba trabajando y me caí de un muro que estaba haciendo de hormigón. Y bueno, tuve una serie de varias cosillas. La cabeza, me tuvieron que sacar de allí con una ambulancia y a mano. He perdido las manos, me clavé los pulmones, la espalda.
Un accidente muy grave por el que tuviste que dejar, lógicamente, de trabajar.
Sí, he tenido que dejar, sí.
¿Tienes una pensión, me imagino, ahora mismo?
No.
¿No tienes nada?
Nada. Solo del accidente, pues bueno, me pagan 680 euros al mes. Y esperando a que ocurren pues juicios y cosillas que hay pendientes.
¿Con esa cantidad es imposible vivir, Paco?
No, porque donde he vivido anteriormente de venir aquí con esta familia, pagaba 475 por una habitación y sí era complicado. Y bueno, difícil también. Me han ayudado Pilar, que es la asistente social de donde vivía yo en Echevacoaí, y ahora me han recogido esta familia.
Hablas de tu familia, llevas muy poquito tiempo aquí y ya hablas de familia, de esta residencia Santa María. ¿Cómo llegaste hasta aquí, Paco?
Por Pilar, me trajo Pilar.
¿Quién es Pilar?
A ver, Pilar habló con Alicia y Alicia me trajo para acá. Y bueno, ya lo he pasado un poquillo medio regular. Y aquí me encuentro bien, me encuentro gusto.
¿No tienes familia, Paco?
Tengo una hermana. Que bueno, ahora está un poquillo complicadilla porque han tenido que operar dos veces. Tiene cáncer de avanzado de eso. Y espero que saldrá adelante, claro.
Te miro atentamente y te veo con lágrimas en los ojos. Te veo que te cuesta hablar, estás escogiendo las palabras.
Es que fumo mucho y se me meten los ojos.
Ya, ¿verdad? Es culpa del tabaco.
Eso es.
Oye, Paco, esta residencia de Santa María se ha convertido en tu casa. ¿Cómo te ayudan aquí?
¿Aquí?
¿Cómo te están ayudando?
Muy bien. Estupendo. Cosas que no he tenido anteriormente. Desayuno, como, ceno, cafelito también. Están pendientes de mí todas las chiquillas. Las hermanicas también. La gente que viene aquí voluntaria. Muy bien también.
El plato de comida caliente sobre la mesa no te falta, no. Ni a mediodía, ni por la noche, ni el desayuno. ¿Y apoyo emocional? ¿Cómo te están ayudando?
Lo tengo también. ¿Puedo hacerte una pregunta?
Sí.
¿Has venido desde Madrid aquí, no?
Hemos venido desde Madrid, sí.
¿Estás aquí con nosotros hoy? Me gustaría saber, para implicarte aquí con nosotros.
Sí.
Eso es lo que quiero yo.
Que nos impliquemos. Por eso estamos aquí, Paco, por eso hemos venido, para conocer el trabajo que están llevando a cabo, pues, en esta residencia aquí, y para conocer también vuestras historias, para dar visibilidad a gente como tú, que sabemos que no lo estáis pasando nada bien. Y te veo, pues eso, muy emocionado, como decíamos, porque sabemos que es una situación complicada, que te están prestando ayuda, que te están prestando apoyo, pero que todavía queda mucho camino por delante,
Paco. Esto pasa cuando te haces abuelo, pues ya esto, pues, pasa estas cosas.
¿Eres abuelo, Paco?
No.
¿Todavía no?
No.
Todavía no. ¿Tienes hijos?
Sí, tengo una hija que se llama Claudia. Vive en Cádiz.
¿Tienes contacto con ella?
Bueno, ahora mismo no.
Pues la historia de Paco es la historia de otros muchos residentes que se encuentran en esta residencia de Santa María de Cáritas. Una de sus responsables es, la responsable del programa de acogida de Cáritas es Begoña Recondo. Begoña, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Es verdad esto que cuenta Paco? Os convertís al final en su familia.
Sí, yo creo que una de las... de la esencia de Cáritas es eso, es el acompañar a las personas que están pasando pues por un mal momento, ¿no? O sea, yo creo que estamos en una sociedad en la que ahora mismo hay muchísima soledad y donde, aparte de necesidades básicas no cubiertas, que también damos ayudas económicas, ¿no?, que son importantes porque al final uno tiene que tener lo básico cubierto. El gran drama, lo que más nos preocupa es la soledad que hay en estos momentos, ¿no?, en la sociedad. Vivimos una sociedad cada vez más individualista, donde vamos un poco sálvese quien pueda, y lo que todos necesitamos es un sitio donde pertenecer, donde te sostengan, te quieran, te sientas que importas a los demás, ¿no? Y yo creo que desde Cáritas intentamos sobre todo acompañar ahí. Acompañar es, ¿no?, viene de compartir el pan, ¿no?, y de ser compañeros, ¿no? Pues en este caminar pues nos hacemos compañeros, ¿no?, y a veces pues vamos al lado, otras veces detrás, otras veces un poco delante tirando, pero yo creo que es lo que nos caracteriza, yo creo que a Cáritas, ¿no?, dar ese amor por los demás, ¿no?
Begoña, en esta residencia atendéis a personas que viven en soledad y que necesitan ayuda. ¿Qué tipo de perfiles os encontráis?
Bueno, pues de todo. O sea, en Cáritas no solo en la residencia. O sea, estamos en unos momentos en los que la desigualdad en el Estado español es grande y nadie estamos libres de vernos en una situación así, ¿no? Paco era un hombre trabajador, trabajaba toda la vida, se sacaba la vida adelante, ¿no? Y a cualquiera nos puede pasar que en un momento malo de la vida o en una mala decisión te veas en esos márgenes, ¿no? Porque el camino... cada vez lo vamos poniendo más estrecho y en los márgenes va quedando cada vez más gente. Pero sí que es verdad que, bueno, pues puede ser desde situaciones como las de Paco, también mucho tema de inmigración. Tenemos población migrante que hasta pasado 2 años no pueden regularizar su situación, con lo que eso supone de problemática de qué haces en esos 2 años, ¿no? Donde es gente que puede estar trabajando, formándose y que por no poder conseguir los papeles, pues están en ese margen, ¿no? Entonces, bueno, es amplia el perfil y ya te digo, o sea, cada vez los caminos son más estrechos, entonces cada vez hay más gente en esos márgenes, ¿no?
Y cada vez hay más pobreza laboral también en nuestro país. ¿Atendéis en Cáritas a mucha gente trabajadora? ¿Gente que tiene su trabajo, su empleo, pero no llega a fin de mes?
Sí, no es la gran mayoría, pero sí que es verdad que se va detectando que lo que antes igual no pasaba hace años, ¿no? Que ahora mismo con un trabajo igual no llegas hasta al fin de mes, ¿no? Vemos cada vez trabajos pues con salarios más bajos, más precarizados, y es verdad que en esos trabajos también viene mucho del tema de cuidados, ¿no? Que ahí también es un perfil de mujer, migrante. Monomarentales, con falta de red, ¿no? Y hacen lo que pueden para sobrevivir trabajando y ocupándose de todo lo demás, ¿no? Entonces sí que creo que también hay un perfil de pobreza que tiene cara de mujer, de migrante y con hijos a su cargo y sin red. Y yo creo que desde Cáritas otra de las cosas que también queremos es ir creando comunidad, ir creando redes y relaciones de apoyo que nos ayudemos y que nos vayamos sosteniendo los unos a los otros.
Pues Begoña Recondo, responsable del programa de acogida de Cáritas. Begoña, gracias por estar con nosotros.
A vosotras.
Paloma, Ana, las caras de la pobreza en España, desde trabajadores que no llegan a fin de mes hasta un accidente laboral que trastoca tu vida de repente, sin olvidarnos también del problema de la soledad, cada vez hay más gente que vive sola en España y sin ausencia de redes todo se complica más, ¿no? Qué importante lo que decía ahora mismo Begoña, esas redes, ¿no?, que crean comunidad.
esas redes y la respuesta de las administraciones, Pilar. Yo creo que además el programa de hoy que estáis haciendo en la radio da buena cuenta de que la pobreza efectivamente tiene muchas caras, ¿no? Que quizá a veces vemos la más común, que es esa falta de recursos, de lo más primario, pero que detrás de la soledad, detrás de un accidente laboral, detrás de una pérdida de trabajo, pues es que hay vidas que se ven impactadas, que se ven frustradas, y las redes y la resistencia de las administraciones, el apoyo a la ciudadanía, es lo que para mí realmente determina un país avanzado y un país que está a la altura de su ciudadanía, ¿no? Con todas las dificultades.
Sí, yo lo que me quedo de esa entrevista es que a cualquiera de nosotros le puede pasar, ¿no? Que yo creo que es algo que todos tenemos que tener muy presente. En este caso, el testimonio que escuchábamos era por un accidente laboral. Pero claro, es que un tropiezo lo puede tener cualquiera y al final vemos...
Una mala racha, un revés, efectivamente. Exacto. No estamos ninguno, ¿eh? Ninguno a salvo, como dices, Ana.
No puede pasar a cualquiera, pero la cuestión es la capacidad del sistema de revertirlo y de hacer que no sea un golpe letal, por decirlo así, ¿no? Y aquí también hay otra cosa del informe que habla mucho del individualismo y habla del aislamiento social, ¿no? Y cuando se rompen vínculos con la sociedad es más difícil revertir esa situación, ¿no? Porque una vez que pierdes el contacto con otras personas es más difícil, bueno, que busques otros medios de vida, pero además entra en una espiral donde ya entran otros factores como la depresión, un aislamiento más profundo, digámoslo así, ¿no? Y por eso también yo creo que es muy importante eso que estáis haciendo de dar visibilidad a esa red de apoyo, sobre todo porque yo creo que hay que visibilizar la importancia no solo de lo material que también y de las ayudas que también, sino de muchas veces de tener un brazo en el hombro, ¿no? De tener a alguien que simplemente pues te dé conciencia de que formas parte de una sociedad y que eso no se pierda de vista para que al fin y al cabo todos puedan volver pues a ese sitio del que nunca pensaron que a lo mejor dejarían de estar, ¿no? La clase media, tener un trabajo y poder sobrevivir al día.
Pues durante todo el día en esta programación especial de COPE vamos a seguir poniendo rostro a la vulnerabilidad, a la pobreza en nuestro país. Ana, Paloma, os preguntaba antes por esa muñeca militar inspirada en la princesa Leonor que se ha convertido en el fenómeno sorpresa del momento y que ya está agotada en muchísimos puntos de venta. Rosa, y de esto también estamos hablando con los oyentes.
Sí, de hecho...